Acaba de sacar un segundo libro. Javier Rebolledo es periodista y escribió entonces un libro que nosotros lo estuvimos aquí comentando y que fue parte también de un documental muy interesante sobre un ex agente de la DINA, el llamado Mosito. Él escribió un libro respecto de esa historia y acaba de sacar su segundo libro. Este se tituló La danza de los cuervos y su segundo libro es El despertar de los cuervos, que está enfocado en el origen de la DINA, en el centro de torturas de Tejas Verdes, que dependía del regimiento de ingenieros militares de esa localidad. En sus casi 400 páginas, en las que se incluyen planos, copias de documentos, fotografías aéreas, una galería de más de 60 fotografías actuales de algunos de los que participaron allí como oficiales de mando, como torturadores, ojo, como médicos, que todavía están trabajando de partida, ¿no? Y entre paréntesis. Bueno, se narra el origen, el desarrollo, las conexiones y los efectos del funcionamiento del centro de tortura en sus víctimas, sus familiares y en la población del lugar. Javier, gracias por estar esta mañana con nosotros.
Gracias por invitarme, Mina.
Javier, como el tiempo avanza rapidísimo en radio, yo voy a ir al hueso porque creo que esta historia merece ser contada. Yo lo comentaba al comienzo de Mañana Será Otro Día. Cuando uno habla de derechos humanos, a veces aparece como una frase, los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos. Pero cuando tú asistes a la historia verdadera que tiene nombre, que tiene cara, que tiene apellido, que tiene piel, que tiene sangre, cuando tú te metes en esa realidad, tú te das cuenta que es un horror tal lo que aquí se cometió en Chile, que el perdón que se ha pedido todavía no es suficiente para reparar esas heridas. Yo quiero partir preguntándote específicamente por un tema que tú tocas en tu reportaje, perdón, en tu trabajo de investigación, y que dice relación con la participación de una suerte como de campo de concentración que tenía como función generar las condiciones para aprender el método de tortura. Es como que ahí partió todo.
Claro.
¿Por qué elegiste Tejas Verdes y qué es lo que lograste descubrir respecto de este punto?
Justamente eso, que es el lugar donde se crea la DINA. En Tejas Verdes estaba destinado Manuel Contreras para el 11 de septiembre de 1973 y ahí él crea el primer campo de concentración, que están los detenidos, el primer centro de torturas y el primer centro de formación de agentes de la DINA. Entonces el sistema consistía en que los detenidos eran llevados al casino de oficiales, que está a muy poca distancia, y a su vez los agentes que se estaban formando, que venían de todo Chile, también eran llevados al casino de oficiales, donde a los detenidos se los torturaba. Se los torturaba, digamos, y las torturas, yo sé que no es bueno hacer comparación de qué torturas son más crueles o cuáles son menos crueles, ya que la tortura en sí es una crueldad. Sin embargo, acá como estaban probando, se dieron muchos excesos, se les murió mucha gente, porque eran, yo lo he dicho en otros lados, pero eran como niños que estaban, digamos, aprendiendo a usar un juguete. Y en eso los mismos detenidos se dieron cuenta de que fueron utilizados como conejillos de indias.
Claro, aquí hay un episodio que dice relación con la participación de médicos, médicos que supervisaron y que estuvieron directamente en las torturas, pero en torturas que uno dice, Dios mío, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, hay torturas que son, si la tortura en sí mismo es una atrocidad, es una crueldad, pero hay torturas que son realmente impresentables. Es decir, es como imaginar qué perversión, qué aspectos psicopáticos se despiertan en aquel que está no solo planificando, sino también ejecutando. ¿Qué cosas se hacían? ¿Qué cosas pasaban en ese lugar?
A las mujeres, por ejemplo, las violaban a todas. Además, con algo parecido que ellas creen, porque estamos hablando de personas que están vendadas y los testimonios se han reconstruido a partir de su propia experiencia. Les ponían espéculos en la vagina y les sacaban algo que podría ser el cuello uterino y le aplicaban corriente en ese lugar. Presentan mordeduras de perro, los rajaban con cuchillo y después los quemaban. Les hacían jugar ruleta rusa. Los estiraban, como en la Edad Media.
Con esta suerte como de cadalsos.
Exacto, exacto. A los hombres también los violaban, a muchos. No, o sea, carnalmente, con botellas de Coca-Cola, o sea, los testimonios son, como te digo, son horrendos. Yo cuando leí los testimonios de Tejas Verdes, que fue lo primero a lo cual yo me enfrenté como periodista, cuando empecé en Derechos Humanos, yo quedé, pero impactado, indignado y angustiado.
Había un espacio acá, Javier, que tú dices que llevaban personas que iban a ser entrenadas en métodos de tortura,
claro.
¿Verdad? Es decir, la idea era generar el mayor dolor para que la víctima hablara.
Correcto. Bajarle la autoestima, destruirlo. es un poco lo cómo funciona o opera el ejército cuando le baja la autoestima al soldado, el capitán o el teniente, para que no tenga, digamos, posibilidad de decisión, y eso se entiende dentro del ejército, y esto es llevado a su máximo nivel, destruir a la persona en todo sentido, destruirle su autoestima, bajarla a lo mínimo para que así sea capaz de delatar a su familia, a sus hermanos, sus compañeros, en el fondo, todo lo que esa persona cree. En eso consiste el sistema, en destruir al ser humano. Eso fue lo que se hizo en Chile con, yo creo, cerca de 100.000 personas. Estamos hablando que la Balich, la Comisión Balich, de tener unas 40.000 personas, creo que por ahí anda, se cree que es el doble, o quizás más, las personas que no han denunciado.
Correcto, porque estamos hablando solamente de las personas que fueron torturadas, no estamos hablando de las personas que fueron secuestradas, asesinadas y hechas desaparecidas.
No, y todas las que no se han atrevido hoy día a denunciar. Correcto. Gente que vive en el sur y que no se atreven simplemente.
A ver, en tu libro, y yo quiero dejar muy claro acá lo siguiente, porque a veces a nosotros nos escriben personas que dicen, por ejemplo, Luis Ernesto nos escribe, dice, está de moda pedir perdón por liberar al país del yugo marxista. Yo creo que en estos tiempos, después de haber vivido los horrores del nazismo y todo lo que ha vivido la humanidad, yo creo que no hay nada que justifique nada. O sea, y aquí es válido para el estalinismo, como es válido para lo que hizo el fascismo en Italia, lo que hizo el nazismo en Alemania, en fin. O sea, no hay ninguna causa que justifique este horror. Es decir, aquí no hay que perderse. Y yo creo que libros como este, como El despertar de los cuervos, de Javier Rebolledo, están justamente escritos para estas nuevas generaciones, para nuestros hijos, para aquellos que tienen que conocer nuestra historia para no repetirla. Y lo digo así, con convicción, porque cuando uno lee este libro, uno dice, Dios mío, ¿cómo fuimos capaces de generar estos monstruos? Yo quiero contarles que aquí hay un capítulo que habla de médicos que fueron parte de la DINA y de la CNI y que participaron en actos de tortura, y médicos que hoy día están trabajando. O sea, a ver, nombremos algunos. Por ejemplo, el doctor Pedro Samuel Valdivia Soto, que está en este momento procesado por el caso Frey. El doctor Patricio Silva, que está procesado por autor de la muerte de Frey, el doctor Sergio Marcelo del Carmen Virgilio Bocas, que actualmente trabaja en el Hospital Félix Bulnes, Quinta Normal, Santiago. O sea, ustedes van a un doctor, van a un médico, y ustedes no tienen idea que detrás de ese doctor hay una persona que fue parte de los organismos de seguridad. ¿Cuál era el rol específico que jugaban ahí, Javier?
Asistencia a las torturas, así partieron en Tejas Verde, yo por eso los incluí en el libro, porque los que como Tejas Verde es el núcleo formativo, posteriormente muchos de ellos también, digamos, siguieron en acciones represivas y criminales en la DINA. El rol de los doctores es variado. Normalmente se entiende que era asistir a los detenidos que estaban siendo torturados para ver hasta qué punto podían resistir. Es decir, si una persona se estaba muriendo, el doctor llegaba, lo ocultaba y decía, no, ¿sabes qué? Para de torturarlo. Y después era el, dale, sigue torturándolo, ¿cierto? Ese era normalmente el rol. También existen otros testimonios que dicen que los médicos de la Clínica Santa Lucía se dedicaban a exterminar personas con el pentotal, y que es en la Clínica Santa Lucía donde nace la forma de exterminio, que es aplicarle la cantidad de miligramos de pentotal que se le aplicaban a los detenidos en la Brigada Lautaro y en los distintos centros de exterminio.
Para luego llevarlos a un regimiento que no recuerdo en este momento.
Peldehue.
Y subirlos a helicópteros para lanzarlos al mar.
Correcto.
Estamos hablando de la Clínica Santa Lucía, que también es conocida como la Clínica London. Ahí trabajó, por ejemplo, Carlos Roberto Ulrich Dunner, médico dentista, equipo dental de esta clínica. Actualmente trabaja en la Ulrich Odontología Clínica, Napoleón Las Condes, Santiago. Sí. También trabajó Sergio Marcelo del Carmen Virgilio Bocas, como decíamos. Uh-huh. Dice, bueno, él trabajó en realidad equipo médico Clínica El Golf, que era otra clínica, ¿no es cierto?, que funcionaba con...
Claro, que son los tres nombres que tuvo, digamos, las clínicas de la DINA, los cuatro nombres, se cambiaron de domicilio.
Correcto. Uh-huh. Es decir, a mí me impacta, porque uh-huh. ustedes saben que los médicos lo primero que hacen es jurar, ¿no?, para proteger la vida del paciente.
Hay acá un doctor que se llama Roberto Emilio Lailácar Chávez, que hoy día es miembro de grupos iniciáticos y aparece en revistas, digamos, como de salud mental o espiritual, como revista Somos, ofreciendo sus servicios. Y este caballero confesó a la justicia este año que dentro de su campo, en Curacaví, hay 7 personas que están enterradas con su anuencia en el momento.
A ver, explícalo más con más detalle. ¿Qué pasó ahí?
Lo que pasa es que a él lo interrogaron por una causa que se está investigando en San Miguel. Y él dice, textual, es efectivo. Dentro de mi campo hay 6 o 7 personas enterradas. Me lo contó mi padre antes de morir.
Y no, y está, digamos, la policía está
en este momento buscándolo. El problema es que es un pozo de 30 metros que era para buscar agua y que no encontraron, y él después mismo especifica que después tiró medicamentos a ese lugar, que tiró animales y que tiró incluso cemento. Entonces tú comprenderás que el trabajo que está haciendo ahí el Servicio Médico Legal con la Policía de Investigaciones es complicadísimo, complicado.
Estamos hablando con Javier Rebolledo a propósito de su último libro, El despertar de los cuervos, uh-huh. Tejas Verdes, el origen del exterminio en Chile. Me interesa tocar otro tema y que tiene que ver con lo que pasó con un notario, Hernán uh-huh. Blanch, la complicidad que tiene él en la adopción ilegal de hijos de detenidos desaparecidos. ¿Qué uh-huh. es lo que pudiste indagar al respecto? Y ojo, mucho de lo que Javier contiene este libro es parte de los procesos judiciales. Es decir, aquí no es que sean declaraciones que hizo un anónimo. Es decir, aquí estamos hablando de un trabajo que está respaldado por una investigación también judicial.
Correcto.
¿Qué pasa en el caso puntual sí. de este notario?
Ana María Luna, que es una mujer hoy día de 37 años, que se acercó al tribunal porque tenía dudas respecto de su origen. Se había dado cuenta hace poco que su madre no era su madre y comenzó, digamos, hizo esta denuncia y la justicia empezó a investigar y dieron con su certificado de nacimiento real, porque había uno, digamos, que era falso, por llamarlo de alguna manera, y dieron con su certificado de nacimiento real y ahí se encontraron que Ana María Luna no era Ana María Luna y era Ana María Valle Valle, y empezaron a investigar quién eran los verdaderos padres, y el padre, o el que parece por lo menos inscribiéndola, es el guardaespaldas de Manuel Contreras.
¿Y que estaba en Tejas Verdes?
No estaba en Tejas Verdes, ¿no? Pero era el guardaespaldas de Manuel Contreras.
Ya.
¿Mm? Y las otras dos personas que firman el certificado de nacimiento original de esta niña, que la inscriben como 5 meses tarde, no sé cuál será la explicación, es el notario Hernán Blanch, que en ese tiempo era el jefe del área jurídica de la DINA, y otra dactilógrafa también de la DINA. Lo especial, digamos, es que la madre en ese certificado de nacimiento aparece no compareciente. Y este caballero, que es el guardaespaldas de Contreras, no solo adoptó a esta niña, adoptó a otra niña más.
Pero espérate, ¿se pudo determinar cuál era la madre biológica?
Nunca, jamás.
Nunca se sabe.
Ella no sabe.
Se sabe si ella es hija o no de una detenida desaparecida.
Exacto, esa es la duda que tiene ella. Imagínate que yo conversé ahora hace poco con Ana María Luna y me decía que su madre adoptiva, ahora por todo este revuelo que ella ha causado, le dice, ¿sabes qué? Cuando yo te adopté, me dijeron que tú me ibas a causar problemas. Aduciendo en el fondo... haciendo una comparación o recordando, digamos, su ADN, de alguna forma.
¿Cuántas mujeres se calcula, Javier Rebolledo, autor del libro El despertar de los cuervos, que está conversando con nosotros aquí en Mañana Será Otro Día? Javier, ¿cuántas mujeres que estaban embarazadas se calcula que hoy día están desaparecidas?
Hay 9 casos, por lo menos documentados.
¿Y qué pasó con esas guaguas? ¿Se ha podido hacer un rastreo?
No, no se ha podido hacer un rastreo.
Así como se ha hecho en Argentina.
Sí, es que acá no existe un mapeo nacional.
Claro, y aparte
de ADN.
Claro, porque en Argentina, si bien acá también ocurrió, pero Argentina fue mucho más masivo y fue una práctica sistemática.
Correcto.
El apropiarse de las guaguas de las detenidas para luego entregárselas a hijos de militares.
Correcto.
O sea, a militares que no podían tener hijos.
Existe la posibilidad de que Ana María Luna sea hija de padres argentinos, algo que se está investigando en este momento y que se va a seguir investigando.
Perfecto. Ahora, Javier, siempre siguiendo con la investigación que tú hiciste en este libro, la historia se basa en 4 prisioneros políticos al interior del campo de concentración del regimiento de Tejas Verdes. Y también tú tomas la historia de un joven militar que fue destinado. ¿Cómo se va construyendo la historia en relación a este joven militar y, por otro lado, a estos prisioneros?
Claro, los prisioneros son las víctimas, ¿cierto? Y el militar le toca estar del otro lado. Y el militar tenía aptitudes de mando, era muy responsable y, digamos, con esas cualidades y un poco de ambigüedad quizás por la juventud, se fue acercando a los grupos de tortura hasta ser testigo privilegiado de algunas cosas que ahí pasaron.
Él habla en tu libro.
Sí, él habló para mi libro.
¿Qué cuenta exactamente?
Cuenta, por ejemplo, que vio en el centro de tortura, en el lugar que era solo tortura, que era el subterráneo del casino de oficiales del regimiento, a Cristian Labé.
Cristian Labé, el que fuera
alcalde de Providencia, exacto.
¿Qué rol jugaba?
Él es la única persona hasta ahora, del lado de los victimarios, por llamarlo de alguna forma, que estuvo, digamos, con Cristian Labé en el centro de tortura y que lo vio con la cotona que se ponían blanca para no mancharse de sangre los torturadores, en el centro de tortura, digamos, pateando a un detenido. En ese lugar donde Patricio Salvo vio a Cristian Labé, lo único que se hacía era torturar. No hay ni un detenido que haya pasado por ahí y que diga, ¿sabes qué? Yo fui, me llevaron y no me torturaron.
Cristian Lavie nunca ha desconocido que él formó parte de la DINA, pero nunca ha reconocido que él formó parte de los grupos de represión y de exterminio.
No, pues dice que él estuvo una semana haciendo clases de educación física a los agentes de Rocas de Santo Domingo que se estaban formando ahí. Dicho sea de paso, esos agentes son los que posteriormente se hicieron célebres, por ejemplo, por matar a Víctor Díaz en el caso de Juvenal Piña, Vasclay Zapata por violar a todas las mujeres en Londres 38, entre otras faltas.
Ahora, también aparece mencionado en tu libro el diputado de Renovación Nacional, actual diputado Rosauro Martínez. Sí. ¿Cuál es el vínculo que él tiene con Tejas Verdes?
Sí. Él, como yo en el libro voy haciendo un seguimiento de personajes, de cómo nacen en Tejas Verdes y cómo después otros personajes se van uniendo a ellos para ver el presente cómo se van formando. Lo que tiene en común Rosauro Martínez es que él formó parte de este grupo del cual era parte también Cristian Lavie, que es el grupo La Brigada Mulchen, que es Operaciones Clandestinas y Guardia Personal, como Lautaro, que mató la Brigada Lautaro, que mató en Simón Bolívar, era Guardia Personal de Manuel Contreras y Operaciones Clandestinas, que es exterminio finalmente. La Brigada Mulchen es lo mismo. Era Guardia Presidencial y al mismo tiempo Operaciones Clandestinas.
¿Rosauro Martínez reconoce en el proceso que él fue parte de la Brigada Mulchen?
No, él dice, y eso es lo grave, Mirna, que quería destacar. El primero que todo, en su página web de diputado, dice que es agricultor. Yo traté de comunicarme con él por distintos medios y me fue imposible. Él es militar de profesión y durante la mayor parte de su vida profesional fue militar. Me llama la atención, primero, ¿por qué no reconoce eso? Segundo, cuando fue entrevistado por la agencia EFE, dijo que él nunca había formado parte de la DINA y que habría que preguntarle al ejército por qué lo nombran como parte de la DINA. Bueno, yo me conseguí su hoja de vida del ejército, que es el registro histórico de su vida, y ahí él aparece como miembro de la Guardia Presidencial, miembro DINA, con su firma al lado de Manuel Contreras. Entonces, la verdad es que yo le hago la pregunta, digamos acá públicamente, al diputado de por qué le miente al país. Es un diputado que se presenta por quinto periodo, digamos, consecutivo, ya de 19 años en el cargo, y no ha dado explicaciones, o no se atreve a dar explicaciones.
Y ojo que él está enfrentando otro proceso que tiene que ver con la muerte de miristas en el año 80,
claro,
81.
Ahí ya había sido miembro de la DINA, tampoco era miembro de la CNI. Pero lo grave es que este caballero está vinculado a algunos, digamos, criminales célebres, como el caso de Jaime Lepe, por ejemplo. Es su oficial calificador directo dentro de la DINA. Entonces eso me llama la atención. Una organización criminal y terrorista y un diputado que es parte de una organización criminal y terrorista y que lo niega. Yo me formo por lo menos la presunción de que él es un terrorista o un criminal. Y si no responde, más se acrecenta mi duda.
Estamos hablando con Javier Rebolledo, autor del libro El despertar de los cuervos, Tejas Verdes, el origen del exterminio en Chile. Javier, quiero preguntarte por dos víctimas que estuvieron incluso para el lanzamiento de tu libro. Una de ellas estaba embarazada, otra tenía 16 años cuando fue detenida y llevada a Tejas Verdes. ¿Qué pasó con ellas dos?
Ellas tenían 16 y 17 años, efectivamente. Olga Letelier era virgen. Perdió la virginidad dentro de Tejas Verdes, dentro de este centro de experimentación y de destrucción, digamos, del alma o de la mente humana, siendo violada por cuatro hombres. Eso es lo que ella se acuerda, porque después de eso se desmayó. A pesar de que le metieron, como te digo, corriente por la vagina y que se la abrieron con espéculo, etcétera, para ella, en su interior, lo más grave fue eso. Porque venía de una familia conservadora, por todo lo que significaba la virginidad para una niña mujer en ese tiempo. Con Ana Becerra, estando embarazada de 2 meses, hicieron lo mismo. La violaron infinidad de veces, le aplicaron corriente en la vagina, al punto de que posteriormente, cuando nació su hijo, porque nació, los doctores no se explicaban cómo y ella tampoco.
Tú contabas que los médicos le habían encontrado una serie de heridas.
De heridas, sí, heridas que no, digamos, claro, estaba lleno de heridas el útero por dentro, por la corriente que le habían aplicado. Y ella cuenta en el libro que su hijo durante muchas noches lloró y que era inconsolable. Le aplicaban tranquilizantes y no era posible hacer callar a esa guagua por todo lo que había vivido probablemente dentro del campo de exterminio y concentración.
Fíjate, de todas maneras, estamos con Javier Rebolledo, como digo, autor del libro El despertar de los cuervos. Javier, uno sabe que, y lo dice uno de los ministros de la Corte Suprema que ha llevado casos de derechos humanos, como la Operación Albania, que es Hugo Dolmetsch, él ha dicho, todavía hay un pacto de silencio, todavía hay gente que, sabiendo no habla. Uh-huh. ¿Qué falta para romper ese pacto uh-huh. de silencio? O sea, uh-huh. estamos llegando a 40 años del uh-huh. golpe militar y todavía hay personas que pretenden irse a la tumba uh-huh. sin contar una verdad tan tremenda. ¿Cómo se vive así?
¿Te puedo hacer una salvedad respecto de Dolmetsch? Primero, él habla del pacto de silencio. Para mí, él es miembro de un pacto de corrupción dentro del Poder Judicial. Ha pedido disculpas la Asociación de Magistrados. Sí. Él es ministro de la Corte Suprema y es miembro de la Sala Penal. Él es el creador de lo que se llama la doctrina Dolmetsch, o media prescripción, que es un acuerdo entre los miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema para aplicar el máximo atenuante y al mismo tiempo condenar. Es decir, quedar bien diciendo nosotros aplicamos condena, pero le aplicamos penas bajísimas a los responsables. Y lo peor es que es cobarde, porque en los casos emblemáticos no se meten, como en el caso Prats, y no bajan y no aplican la doctrina Dolmetsch. Pero cuando son casos de personas desconocidas, como en el caso Liquiñe, que mataron 15 campesinos, bajaron la condena en primera instancia de 15 años que había dictado el ministro Alejandro Solís a 5 años. Eso, te digo, para mí, sinceramente, es cobardía. Entonces yo analizaría muy bien las palabras de dónde vienen. Él también ha dicho que no tienen por qué pedir disculpas. Hace poco, creo que ayer lo dijo.
Lo están analizando, pero quiero preguntarte, Javier, ¿cuán difícil es lograr que personas que tienen información hoy día la entreguen? Porque cualquier persona, cualquier ser humano, y aquí por favor, saquémonos todos las posiciones, las convicciones que podamos tener frente a uno u otro tema. Lo central es lo siguiente, o sea, si a mí me hicieron desaparecer un hijo, es decir, ¿cómo no voy a querer saber qué pasó con mi hijo? Uh-huh. ¿Qué pasó con mi padre? ¿Qué pasó con mi madre? ¿Qué pasó con mi ser amado? Uh-huh. O sea, ¿cómo va a ser posible que alguien que sabe dónde están enterrados o dónde fueron a parar, detenidos, desaparecidos, esté todavía con la boca cerrada y uh-huh. no sea capaz de irse de este mundo haciendo un gesto de reparación tan importante? ¿Qué uh-huh. es lo que falta, dirías tú, Javier?
Yo haría, por ejemplo, o sea, yo creo que lo que falta, o una de las cosas que falta, donde hay mucha verdad, es en la Comisión Valech. Pero el gobierno de Ricardo Lagos le aplicó secreto por 50 años. Hay mucha gente, confesó nombres de responsables, nombres de civiles, y en general, de personas que tenían información respecto de causas de violaciones de derechos humanos. Ahora, ¿cuál es el argumento?
La paz
que
social.
Dio en ese... Exacto. Entonces, ese es el país en el que vivimos, esa es la mediocridad de la cual estamos hablando, de políticos que reconocen, pero que tienen dentro de sus propias coaliciones a violadores de derechos humanos. Es el tipo de justicia que tenemos, magistrados que dicen que hay que reconocer, digamos que falta mucho en verdad, pero que aplican media prescripción.
Javier, pero para cerrar, tú has llegado al corazón de personas que fueron parte, como el caso del Mocito. Uh-huh. ¿Cómo se rompe el círculo de silencio? ¿Cómo se rompe?
Yo creo que eso es algo personal, porque son tan pocos los casos, Mirna, y son vivencias personales, historias de cada uno, digamos, que los llevan a tener la conciencia en ese momento de que es más importante quizás colaborar para estar bien con uno. Pero eso tiene que ver, como te digo, con un proceso de vida. No es algo que se pueda dictar por secretaría, por aplicarle penas más bajas, digamos, o por decirles que no les va a suceder nada si es que hablan.
De tu experiencia, ¿cómo se vive con un secreto tan importante, tan tremendo a la vez? ¿Cómo se vive? Ahí realmente.
¿Tú te refieres a mí o
no,
te refieres a la...?
No, yo me refiero a los que participaron, a los que saben, a los que conocen y a los que callan.
Con mucha dificultad. Yo te diría que son vías difíciles las que llevan entre el alcoholismo, entre las tendencias suicidas, entre las depresiones. Ese es el tipo de vida de la cual estamos hablando. Sí,
y muchos de ellos me imagino que se sienten
suicidio,
utilizados.
Sí.
No, te digo que se sienten utilizados.
Se sienten utilizados porque imagínate, dentro de esta estructura de la cual estamos hablando, donde el soldado no tiene ninguna iniciativa porque al mismo le han destruido su autoestima. Y él dice, bueno, yo hice todo lo que me dijeron. Y de repente aparece el papi, que es Pinochet, o Contreras, que es el segundo, y dice, no, ¿sabís qué?
Te mandaste solo.
Estos
fueron excesos.
Oye, claro.
Tú te fuiste al chancho.
Tú la embarraste.
Correcto.
Eso te podría decir.
Bueno, eso es lo más tremendo, ¿eh? Cuando uno se da cuenta acá que no cuesta nada sacarse los pillos y decir, estos fueron excesos.
Acá todos se sacan los pillos.
Aquí nadie es responsable, ¿eh? Y los que son, finalmente, claro, y es lo que hace, ¿por qué no hablan muchos de los que participaron? Porque dicen, se corta por el hilo más delgado, ¿y qué pasa con los demás arriba?
Exacto.
Bien, pues, Javier Rebolledo, gracias por habernos traído este libro, El despertar de los cuervos, Tejas Verdes, el origen del exterminio en Chile, que ya está disponible, por supuesto, en las librerías del país. Gracias también porque sabemos lo difícil que es hacer periodismo de investigación y particularmente sabemos lo muchas veces valiente que hay que ser para meterse en estos temas.
Muchas gracias, Mirna.
Gracias.